Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la otra linterna, la cadena COPE encendida hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Hemos comenzado como cada día a las 7. Estamos en el tiempo de la tertulia. Sacaremos a la otra linterna los periódicos como cada día. Buenas noches, Fernando Jáuregui, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, Feiko Quevedo.
Hola, estoy aquí tuiteando que tenemos un invitado excepcional.
Me parece bien. Buenas noches, Ramón Pérez Maura.
Muy buenas noches.
Y buenas noches, Francesc Homs, que es el portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Democracia y Libertad, antes Convergencia. ¿Qué tal, cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, gracias.
Y bienvenido a la linterna, a la cadena COPE.
Muchas gracias, de verdad.
Ya no habíamos tenido la oportunidad de hablar alguna ocasión en los estudios de la cadena COPE en Barcelona. Exacto. Y yo le agradezco que haya venido también a los estudios de la cadena COPE en Madrid. ¿Sabe si Sánchez va a ser presidente del gobierno el 5 de marzo, sábado?
Yo tengo la... A mí me da la sensación de que no. Pero hablo de sensaciones, ¿eh? No tengo una bola de cristal, ni creo que en estos momentos nadie está en condiciones de poder decir de forma cierta esto cómo va a acabar, ¿no? Pero mi sensación, es de que no lo va a ser.
¿Qué impresión ha sacado después de reunirse con él esta tarde? ¿Cuánto ha estado reunido con él esta tarde?
Hora y pico, no me he fijado exactamente, ¿no? Porque...
Una hora aproximadamente.
Sí, sí.
¿No? ¿Y qué tal ha ido la reunión?
Bueno, pues es una persona de tono cordial, ¿no? Afable en el trato y en este sentido, pues esto siempre facilita el poder establecer una conversación. Tenemos puntos de vista claramente antagónicos en unas cuantas cosas, no pocas, al menos no menores. Hemos fijado los puntos de vista respectivos, es decir, de lo que nos hemos dicho, de hecho, todo es conocido, o sea que no... Lo que pasa que en una conversación de tipo personal, de orden privada, ¿no? Siempre el lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene estas cosas mágicas casi, ¿no? Que, bueno, pues utilizamos un poco registros distintos según en el contexto en el que estamos, ¿no? Aún siempre, al menos yo lo procuro hacer así, y he tenido la impresión que el señor Pedro Sánchez también, decimos lo mismo, ¿no? El sentido de las cosas es el mismo, ¿no?
¿Ha tenido usted la impresión de que tenía algún voto más que los 90 escaños del Partido Socialista? ¿O le ha trasladado la idea de que tiene algún voto más
sí,
a día de hoy?
Él hace una lectura de este proceso que él está liderando por el encargo que tiene del rey. Pues hace una lectura positiva, ¿no? La ha hecho también ante los medios de comunicación después, ¿no? Esto me lo ha transmitido. Yo no he dejado de expresar mi sorpresa porque... Yo seré casta, como dicen algunos, ¿no? Pero tengo una cierta experiencia en lo que es la vida parlamentaria, ¿no?
Sí.
Y a mí no me salen las cuentas, ¿eh? Porque si tú tienes 90 diputados y quieres de 350, ¿no? 90 de 350 y quieres gobernar en solitario, pues esto francamente es muy difícil, ¿no? Muy difícil, ciertamente es muy difícil, ¿no? Y si además solo quieres coger... de todos los que necesitas aquellas partes de su programa que te van mejor a ti, que es otra manera de decir que al final vas a hacer solo tu programa, pues aún más difícil me lo pones, ¿no? Y claro, esto si uno mira en el marco europeo, pues hay una... Lo que aquí nos ha venido un poco de sopetón, de sorpresa, ¿no? Esta composición nueva en las Cortes Generales y particularmente en el Congreso de fragmentación, ¿no? de las fuerzas políticas. Esto es habitual en el contexto europeo y cuando... No, y esto que voy a decir no quiere decir que las cosas tengan que ser necesariamente así, ¿no? Pero realmente, si tú tienes esta proporción de 90 diputados sobre 350, normalmente lo que se hacen son gobiernos de coaliciones. Sí. Normalmente es así, ¿no? Pero bueno, yo...
¿Sánchez le ha pedido sus votos? ¿Los 8 votos?
No,
de...
no,
¿No se los ha pedido?
No, no.
¿Usted tampoco se los ha ofrecido?
No, porque ¿sabe qué pasa? Que como yo le oí que él diría que no nos pediría nada, yo al entrar y he dicho que no le doy ningún voto, o sea que ya. Esto ya... No, no, al final las cosas para... Porque no sería en una conversación civilizada, ¿no? Esto de sentarte en una mesa y que te digan, yo no quiero de... Bueno, pues no, pues dice, oye, yo no voy a votarte porque no veo ninguna condición que me suponga interesante para votarte. Y lo digo con cordialidad, con educación, pero de una forma muy clara para que no haya, digamos, confusiones, ¿no?
¿Tampoco le ha sugerido que haga caso a Podemos si se llega a un acuerdo con ellos por aquello del referéndum de independencia en Cataluña?
Oiga, yo me he mirado, no lo he acabado de hacer, sinceramente, porque son 90 y tantas páginas.
98.
Pero lo que me he mirado un poco del texto de Podemos es que algunas cosas a mí me han sorprendido y de qué manera.
Sí.
Lo digo suave, suavecito. Nosotros en nuestro programa tenemos establecido que si hay una propuesta de referéndum la vamos a atender. Esto lo tenemos en nuestro programa, ¿no? Que además este punto lo compartimos no solo los de Convergencia, sino también la gente de Esquerra Republicana, que saben ustedes que estamos gobernando juntos en Cataluña, ¿no? Y con lo cual yo me remito a lo nuestro, ¿eh? Yo lo de Podemos, yo celebro, ¿eh? Lo digo sinceramente. Celebro porque esto ha hecho muchos vaivenes, el tema del referéndum y Podemos, ¿eh? Es una historia de vaivenes estos últimos días y estas últimas semanas, al menos esta es la impresión que me ha dado. Celebro que lo hayan puesto, ¿eh? Pero bueno, yo no sé si esto lo van a mantener, porque yo la verdad, y se lo he comentado también a Pedro Sánchez y se lo dije el otro día que me vi con Pablo Iglesias, ¿no? A mí me cuesta entender que se ponga en primer lugar en una negociación de investidura, que se ponga en primer lugar los cargos. Los políticos, los que aspiramos, ¿no?, a transformar y a traducir nuestros compromisos, nuestros ideales en la práctica y en la realidad, evidentemente, en un contexto democrático, en un sistema institucional, aspiramos a poder convertir estos ideales, estas propuestas programáticas en realidad a través, obviamente, de los cargos de las instituciones. Es que esto me parece absurdo, ¿no?, digamos, plantearlo de otra manera, porque además no sería ni tan siquiera real. Pero esto, con lo cual, va de suá. Es decir, es evidente que un programa requiere estar en un gobierno normalmente, pero situar esto en el frontispicio, ¿no?, en primer lugar, y esta sensación que da Pablo Iglesias de que por encima de todos los cargos, ¿no?, a mí me sorprende, lo digo sinceramente. No me parece esto precisamente nueva política, más bien lo contrario, ¿no?
Si Sánchez es presidente del gobierno, ¿se ha comprometido esta tarde con usted a recuperar esa lista de los 23 puntos presentados por Mas a Rajoy en 2014? ¿Se ha comprometido a eso?
No me lo ha planteado así.
¿Qué le ha dicho?
Él me ha pedido mi opinión al respecto y yo le he recordado que estos 22 puntos...
22, perdón.
Sí, 22, 23.
23
sí.
Tenía apuntado yo.
Es que inicialmente eran 23, uno se cumplió, con lo cual deben quedar 22.
22,
pero
vale,
da igual.
Vale.
Si uno repasa el contenido de estos puntos, son cosas que prevén las leyes actuales. Hay compromisos establecidos, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay un compromiso formalizado en una comisión bilateral entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, donde se estableció una aportación por compensación de las inversiones en infraestructuras en Cataluña, de acuerdo con el Estatut, entre de 789 millones de euros. Esto se formalizó y es un acto administrativo, es decir, tiene contenido administrativo incluso, por parte de un gobierno del Partido Socialista y de un gobierno entonces de Convergencia y Unión, ¿no? Bueno, yo me imagino que esto que lo firmaron ellos, esto lo cumplirían. Es decir, situar estos 22 puntos en el terreno de la negociación, bueno, que quiera que le diga, porque al final son obligaciones que nosotros entendemos que tiene...
Eso le ha dicho Sánchez que lo hará, que volverá a recuperarlo.
A mí me ha preguntado mi opinión. Yo no sé si él lo hará o no lo hará, pero yo lo que le digo es que esto no es un tema de arbitrariedad, de opción, sino yo diría que es un tema de cumplir con aquello que sea uno que se ha comprometido. Es decir, cumplir compromisos, cumplir leyes... poco sorprendente ponerlo como si esto fuera un motivo de negociación.
O sea, que ha sido él el que ha sacado este tema.
Me ha preguntado, sí, me ha preguntado qué pensaba yo de esto. Digo, hombre, si son obligaciones contraídas por parte del Estado y son previsiones legales en algunos casos, pues me parece razonable que esto se cumpla. Vamos, yo te lo voy a exigir siempre. ¿Cómo se lo he exigido al Partido Popular? Cierto, sin demasiado éxito por nuestra parte, ¿no?
Dígame, le pregunto por el Senado. ¿Quién pidió aquí en los escaños? ¿Ustedes a Sánchez o Sánchez se los ofreció? ¿Cómo fue esto? Para que ustedes tuvieran grupo parlamentario y los de Esquerra también. ¿Quién dijo, aquí están los dos escaños para completar lo que falta?
No, yo esto... yo lo pedí.
¿Lo pidió usted?
Sí, yo lo pedí porque esto normalmente lo pide el que lo necesita, ¿no? Sí. Esto no es de otra manera.
¿Y por qué descartaron la posibilidad de hacer un grupo junto con Esquerra, ya que gobiernan juntos en Cataluña, haber hecho un grupo entre los dos?
Bueno, me podría preguntar una pregunta previa. ¿Por qué no nos presentamos conjuntamente?
También es verdad.
Bueno, pues es lo que quería yo hacer, pero no lo hicimos, ¿no? Esquerra no le pareció que era mejor presentarnos por separado. No se hizo. Entonces, si tú ya te has presentado por separado, lo lógico es que tengas cada cual su grupo,
pero
¿no?
Pidieron ustedes los senadores, y los de Esquerra también se lo pidieron al PSOE.
Sí, bueno, claro, cuando tú... Esto a veces puede sonar un poco extraño, ¿eh? Lo puedo entender, pero esta es una práctica muy habitual, es histórica, siempre ha sido así, y en distintas circunstancias y situaciones, ¿no? Y eso no comporta... Hay cosas, yo lo entiendo...
¿No es a cambio de nada?
No es a cambio de nada, no. No, esto simplemente es el facilitar la vida parlamentaria, en este caso el Senado, ¿no? Esto es como la constitución del grupo parlamentario de nuestro grupo parlamentario en el Congreso y del de Esquerra Republicana, ¿no? La organización de la vida parlamentaria tiene unos comportamientos que luego no se traducen. Yo le voy a poner un ejemplo. En el Parlamento de Cataluña, que inició la legislatura hace poco tiempo, ¿no? En Cataluña, Junts pel Sí, que es donde está Convergència y Esquerra Republicana, pactamos con Ciudadanos el reparto de las comisiones y un poco la situación, ¿no? Y entonces esto es que ustedes y Ciudadanos van de la mano. No, hombre, no, pero la vida parlamentaria, estos últimos, con los de Podemos, por ejemplo, les ha costado entender que una cosa no quitaba la otra. Es decir, que porque ellos decían, no, esto, a ver si son componendas. No, hombre, no, esto no son componendas. Esto es garantizar que todas las opciones puedan tener expresión política en las cámaras. Punto final. Simplemente es una idea de compromiso en que cada cual puede expresarse de acuerdo con lo que representa y tiene, ¿no?
¿Van a votar lo mismo que Esquerra Republicana en la investidura de Sánchez?
Sí, en eso nos hemos comprometido. Es un acuerdo que tenemos Esquerra y nosotros. Sí.
El mismo voto. ¿Cuál va a ser?
Bueno, si fíjate, lo que me permites, ¿eh?
Todo permitido.
No, pero claro, ¿cuál va a ser nuestro voto sobre una propuesta que aún nadie conoce? Yo no voy a abrir un debate en mi partido, en mi coalición, ¿no? Con nuestro socio Esquerra Republicana, sobre qué vamos a votar si no sabemos... Caray, dije, lo voy a decir así un poco de
suave, dígalo, suave.
Si no sabemos lo que se nos propone, porque no sabemos si el señor Pedro Sánchez acabará haciendo una propuesta de un acuerdo de gobierno con Ciudadanos o con Podemos, o con Ciudadanos y Podemos, y con estos y los otros, si estará el PNV o no estará, si estará Izquierda Unida o no estará. Claro, no tenemos ni puñetera idea. Perdone que lo diga de una forma
pero
tan
lo dice
así.
Al baño, eso que se ha dicho, que se niegan ustedes al baño todos los de, no, hombre, los no. de Democracia y Libertad no, y los de Esquerra.
No, hombre, a ver, irse al baño y abstenerse es lo mismo. ¿Me explico?
Sí, sí.
Pues ya está, porque la consecuencia es exactamente la misma. Yo sí estoy de diputado en el Congreso de los Diputados, pues yo voy a ejercer mi voto, no voy a hacer numeritos, no soy de numeritos. Entonces, y luego mi voto gustará o no gustará y lo sabré defender mejor o peor, ¿eh? Pero yo tengo tres opciones de voto, por definición, ¿no? Que es o sí, o no, o abstención. Y las tres opciones son legítimas en democracia.
Y votan en bloque con los de Esquerra, que eso también es un dato relevante. Que son,
Sí, pero tiene su lógica, ¿no? Porque un tema importante como es la investidura, aunque nos hemos presentado por separado, yo siempre he insistido que debíamos de tener una acción conjunta en este tipo de cosas. Y, bueno, al menos la investidura la tenemos que votar en el mismo sentido, ¿no?
Fernando Jáuregui, a ver, tus notas.
Buenas noches, señor.
Buenas noches.
Buenas nit.
Buenas noches.
Podemos, a ustedes les ha sobrepasado en Cataluña. Podemos, yo creo que será una formación o en Comú Podem, es una formación anti-statu quo, una formación anticorrupción que quiere cambiar las cosas, pero independentista no es. A lo mejor resulta que los catalanes van más por esta línea que por la independencia, a lo mejor. Entonces, Podemos, en esas 98 páginas que usted se ha medio leído, y yo también medio leído, porque leerse las enteras exige...
No, yo lo haré, yo también. Es mi obligación. Usted no, pero la mía sí.
No, ¿cómo que no, hombre? Claro que no, yo tengo la obligación tanto como usted.
Pero, hombre, no, de hecho, pero yo soy...
De hecho,
de acuerdo.
Casi me las he leído, casi. Y ahí hablan de una posible división territorial entre nación y autonomías. Uh-huh. Eso es un principio de arreglo, es un camino... Y la pregunta es, con todas estas coaliciones, pactos y ideas que se están barajando ahora estos días, ¿hay alguna solución, cree usted, que permita evitar ese proceso de independencia hacia el que va ahora mismo el gobierno catalán de la mano del señor Puigdemont? ¿Alguna
claro,
idea? ¿Algo? ¿Podría
sí,
ser
fíjase,
algo que, entiendo, que facilitase
sí,
no ir hacia ese proceso?
Sí, fíjase, yo entiendo la pregunta y además está hecha...
Es clara.
De buen rollo, ¿no? Y de buena fe. No tengo... Vamos,
hombre, yo independentista duda, ¿no? No soy, ya se lo digo.
No, esto está claro.
Sé que soy.
Pero fíjase lo que me pregunta. Porque yo le voy a decir una cosa con... Vamos, yo no me siento, digamos, con posesión de la verdad, ni mucho menos, pero ni mucho menos, ¿no? Y puedo estar equivocado en muchas cosas, pero mis convicciones, nuestras convicciones y nuestro planteamiento político es precisamente el poder disponer de un Estado independiente, ¿no? Entonces usted me pregunta, usted que está a favor de un Estado independiente, ¿qué se podría hacer para que no lo hicieran? Oiga, entiéndame.
Para que una convivencia fuese posible, porque yo creo que lo de la independencia va a estar muy complicado.
Sí, ¿sabe? Yo también, yo se lo admito. Y le voy a decir más. No solo le admito que esto no es fácil, y lo digo siempre, lo hemos dicho siempre, y que es muy complicado también, evidentemente, sino que le digo que nosotros tenemos en Cataluña fuerza suficiente, como se vio en el pasado 27 de agosto, en el resultado de las elecciones en el Parlamento de Cataluña, para intentar iniciar ese proceso, que es lo que estamos haciendo. Pero no es fuerza suficiente para culminarlo. Esto deberá volver a pasar por las urnas. Porque un tema como el de la independencia, por vía democrática, requiere un respaldo democrático, digamos, amplio, claramente amplio. No voy a poner un porcentaje claro, pero como mínimo seguro de más del 50%. Esto me parece que es así, ¿no? Entonces nosotros tenemos en Cataluña mayoría absoluta, clara, indiscutible, en el Parlamento de Cataluña, porque esto fue el resultado de las urnas, pero no hay aún una mayoría de 50% a favor de la independencia. Esto, las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Pues esto nos lleva a iniciar ese proceso en el marco legal en el que estamos, ¿no? Sabiendo que la culminación de este proceso tiene que pasar por las urnas. Esto es escrupulosamente democrático, es lo que estamos planteando, ¿no? Y dicho esto, yo, claro, insisto entiendo la pregunta, porque está hecha, pues, con pero no...
¿Qué hago? ¿Qué puede hacerse para convencer a ese 52% de los catalanes de que deben seguir con esto?
Entiendo la pregunta, pero...
Incluso algunos de ese 48% que están con usted.
Fíjese, es como si usted me dice, ¿no? ¿Usted está a favor de la independencia? Yo digo, sí. ¿Y qué se puede hacer para que no haya la independencia? Oiga, pues yo voy a intentar a que esto salga, ¿no? Y que, ¿no? Es legítimo. Yo luego, y si hay un día una propuesta... que fíjese, en estos 30 y tantos años largos de democracia en España, nunca ha habido una propuesta desde la política española hacia Cataluña. Nunca. Así que se hayan puesto de acuerdo. Esto de Cataluña, que tal y cual... Le vamos a hacer una propuesta. Nunca se ha hecho una propuesta, ¿no? No sé si un día esto pasa, que yo tengo un gran escepticismo en que esto va a pasar, y no me toca a mí poner ideas en este sentido encima de la mesa, porque ya he puesto muchas en mi vida, ¿no? Yo hace 10 años estaba en esta casa incluso, porque vine en la COPE, a contar nuestra convicción, nuestra predisposición, nuestro compromiso en el tema del estatut. Y aquello ya parecía horroroso, pero aquello era indudablemente una ley orgánica dentro de la Constitución española.
Teníamos hoy la noticia, Francesc Homs, de que los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña habían frenado los primeros pasos de las llamadas leyes de desconexión, Hacienda, Seguridad Social y Transitoriedad Jurídica, porque se han tramitado en ponencias conjuntas y solo conjuntos por el sí. Y eso se lo han parado de momento los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña. La noticia de esta noche, que leo en el periódico de Cataluña, es la siguiente. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir el recurso presentado por el gobierno de Rajoy contra las atribuciones de la Consejería de Exteriores de la Generalitat y en consecuencia deja de suspendidas durante 5 meses dichas competencias. En la misma reunión, los magistrados han evitado por el momento pronunciarse sobre la petición del Gobierno de anular la comisión del estudio del proceso y han optado por escuchar al fiscal y al Parlamento antes, el Parlamento Autonómico, antes de pronunciarse al respecto. Si es difícil que haya independencia, ¿no?
Bueno,
lo digo por las dos noticias, no, por el Servicio Jurídico del Parlamento,
vamos por partes.
Y por el Tribunal
Constitucional, la primera, ¿no?, de las dos noticias. Esto es un dictamen que ha hecho los Servicios Jurídicos del Parlamento, que se debe de atender, no es vinculante y ya se tratará en la mesa del próximo martes por parte del propio Parlamento. Y, ¿no?, y cuáles son los términos precisos, yo me he leído este dictamen y aquí hay, bueno, pues como son los dictámenes jurídicos siempre, ¿no?, un poco con algunos matices y que se pueden hacer las cosas así o asá. Bueno, ya se verá cuál es la posición definitiva que fija la mesa. Respecto al tema de la
consejería,
bueno, esto es un acto casi debido. Usted sabe que cada vez que el gobierno de España impugna ante el Tribunal Constitucional una ley o un decreto, lo que sea, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite. Esto es casi un acto debido, ¿no? Sería solo por cuestiones de forma que esto no pasara, ¿no?
Entonces la consejería se queda parada 5 meses.
Bueno, yo digo lo siguiente. No, la consejería no se va a quedar parada, ¿eh? No se va a quedar parada, ¿eh?
Se suspenden las competencias, bueno, 5 meses. Dice.
No se va a quedar parada, ¿eh? Porque fíjese, hace un montón de años, pero un montón, ¿eh?, que en el ámbito de acción exterior estamos actuando y vamos a seguirlo haciendo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que valida la actuación de la Generalitat en materia exterior. Entonces, ya analizarán los servicios jurídicos de la propia Generalitat de Cataluña, que es exactamente con toda precisión, que se puede hacer y que no. Pero ya le digo yo, porque me lo conozco, yo hasta hace poco tiempo, entre otras mis responsabilidades, tenía la responsabilidad de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña. Y vamos, y era yo responsable de estos ámbitos competenciales y nunca pasó nada, ni hubo ninguna impugnación ante el Tribunal Constitucional, con lo cual, vamos, no se va a dejar de actuar en el exterior, como hacen, por cierto, tantas otras comunidades autónomas de España, ¿no?
Ramón Pérez Maura, Federico Quevedo, vuestro turno, venga.
Don Francesc, por empezar por esto último, o sea que para usted el que no se hubiera presentado un recurso sobre esta materia antes legitima todo lo que se haga en el futuro, porque a lo mejor antes no se había hecho, pero una vez que se manifieste el Tribunal Constitucional al respecto, ¿tendrían ustedes que tomar en cuenta o es que les da igual lo que diga el Tribunal Constitucional?
Fíjese que he dicho también que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta materia. Hay sentencias del Tribunal Constitucional sobre las competencias y el ámbito competencial.
Pero no había una consejería como la que hay ahora.
Había una consejería.
Es la consejería la que le han parado sus...
Sí, pero había una consejería que era la de presidencia, que tenía las competencias en exteriores exactamente igual que ahora. ¿Y qué pasaba? ¿Que no tenía el nombre de exteriores? No, pero ejercíamos igual que ahora y teníamos una secretaría de acción exterior. Yo no entiendo, este recurso realmente es sorprendente, ¿eh?, porque, insisto, hay jurisprudencia, hay sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia, en cuanto a las competencias que tienen las comunidades autónomas. Tenemos un estatuto, nosotros y otras comunidades autónomas, con un título entero sobre la actuación exterior de la Generalitat de Cataluña, un título entero y 2 capítulos, que me lo conozco yo porque participé en la elaboración del estatuto, ¿no? Con lo cual, ¿qué le digo? Que bueno, que pues ya encontrarán los servicios jurídicos de la Generalitat el poder continuar actuando como hasta ahora, porque no es que pasamos de todo, ¿no?, sino simplemente hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la hay. Hasta el día de hoy actuábamos. Muy bien, ¿cuál es el problema? Que antes nos decíamos Consejería de Presidencia y ahora, y tenía una secretaría que se llamaba Secretaría de Acción Exterior, y esto era correcto, y ahora, porque hay una consejería que se llama de Acción Exterior, ya no se puede... Oiga, lo encuentro muy extraño, la verdad, ¿no? Aquí sabe qué pasa, si me permite, porque creo un poco el sentido del recurso del gobierno español. Se equivocan en una cosa, que es una presunción. Y el Tribunal Constitucional conoce de conflictos de competencia. Entonces tú no puedes decir, no, usted tiene capacidad de actuar en el ámbito exterior, pero no con las intenciones que usted tiene. Y juzgar intenciones no es lo propio del ámbito
exterior.
Veremos
qué dice el Constitucional de esto.
Efectivamente.
Una última pregunta nada más.
Y luego Federico.
Don Francesc, ¿a qué razones atribuye usted la evolución, si me permite definirlo así, más bien calamitosa de los resultados electorales de su partido en los últimos 5 o 6 años?
¿Calamitosa? ¿Los resultados
de...? ¿Usted cree que han sido positivos?
No. Yo, mire, fíjese, en estos momentos nosotros, Convergencia, tenemos en el Congreso de los Diputados 8 diputados.
¿Cuántos tenían hace 10 años?
Hace 10 años, ¿sabes cuántos teníamos? 6.
Bueno, sí, claro. Si lo mire así, sí. Pero el partido que iba con ustedes, ¿cuántos ha sacado?
Cero.
Ah, o sea, es... algún mérito. Y nunca se habían medido antes.
Pero por eso, yo le digo, hace 10 años, Convergencia y Unió... ¿no?
Reconózcame usted que me está haciendo una pequeña trampa.
No hago ninguna trampa.
O sea, que usted cree que todos los votos que
tiene
Unió se han ido a la CUP.
No, hombre, no. A la CUP no han ido. No.
Bueno, pues teníamos, se han evaporado.
No se ha evaporado nada. Hace 10 años, 2004, nosotros teníamos Convergencia y Unió 10 diputados. Si usted lo quiere coger así, lo cogemos así. 10 diputados. Ahora tenemos 8. Si de ahí usted llega a la conclusión de que es calamitoso, pues oiga, está usted en su derecho. Yo creo que...
¿En Cataluña?
Y en Cataluña, nosotros en el año 2004 teníamos 46 diputados, Convergencia y Unió. Y ahora Junts pel Sí tenemos 62.
Sí, claro, pero es que
sumando a Esquerra.
Y antes con Unió, que quiera que le diga. Y si no, claro, si ustedes quieren coger con Convergencia, no es que si no, ¿cómo lo comparo? Claro, porque no me puede, lo que sí no podemos hacer es año 2003-2004, 46. Y ahora ustedes me cogen solo los de Convergencia. Quieren coger los de Convergencia...
Teniendo en cuenta los resultados que ha tenido Unió, no parece que aportara mucho a la coalición.
Nos quiere convencer de que los resultados electorales les van a mejor.
Oiga, yo no he dicho
han perdido
esto.
Escaños. Entonces, no sé. En Cataluña han perdido escaños.
Hombre,
eso es un hecho.
Usted conoce la teoría del péndulo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es. Usted me dice... Me ha dicho, cojo sus palabras, ¿eh?
Calamitoso.
Bueno,
lo repito yo.
Usted dice calamitoso. Yo digo, hombre, si yo tenía con Convergencia Unió 10 escaños hace 10 años y ahora tengo 8, los oyentes que lo juzguen. Si esto pasar de 10 a 8 es calamitoso.
Yo no
le estoy diciendo que esto es incrementar el resultado, pero sí que le pongo punto.
Yo me refiero a los de su partido globalmente, no a los de...
Globalmente. Mi partido globalmente. Sí. También estoy en lo mismo. Si usted coge con Convergencia Unió hace 10 años, 48. Ahora 62. Si usted coge Convergencia sola hace 10 años, 30 y ahora 31. Oiga, esto es así. Lo digo, yo le voy a decir una cosa, yo no estoy contento, pero no hago un juicio calamitoso de nuestro resultado. Simplemente hago este contrapunte para un poco situar las cosas, ¿no? Porque es verdad, y usted tiene razón en una, quizás en una aproximación, ¿no? Bueno, pues se puede generar la sensación, pero fíjese que los datos contrastan un poco con esta sensación, ¿no? Porque yo seguro estoy de que usted no ha llegado a esta conclusión de forma banal, ¿verdad? Sino de forma que usted razonaba.
Mirando
los números. Pero yo entonces pongo los mismos números encima de la mesa y aquí cada cual haga sus conclusiones. Si pasar de 10 a 8 es calamitoso, pues está en su derecho de analizarlo así. Yo digo, a mí esto no me satisface. Y evidentemente no le voy a decir que he mejorado, porque sería, vamos, un burro por mi parte, ¿no? Pero, hombre, intento situar un poco las cosas que tenemos deberes, evidentemente. Nosotros, y creo que tantos otros partidos, pero nosotros, que son los que a mí me importan, y los vamos a hacer, y los intentamos hacer, y con una gran determinación, ¿no?
A ver, Federico, tu turno, se nos está acabando el tiempo.
Volviendo un poco a lo que le preguntaba Fernando al principio, Si el proceso de independencia no termina donde ustedes quieren que termine, bien porque hay una mayoría de la sociedad catalana que no lo respalda, o bien porque los obstáculos, no llamarlo obstáculos, los impedimentos que puede poner el Estado hacen imposible que eso llegue hasta ahí, ¿qué otra solución habría dentro del marco de la Constitución para contentar contentarles a ustedes y hacer posible esa convivencia? Y en ese sentido, ¿qué ocurriría si en la sesión de investidura Pedro Sánchez ofrece un referéndum, no sobre la independencia, pero sí sobre una reforma de la Constitución en esa dirección?
A ver, porque
entiendo, usted, yo entiendo
muchas cosas.
Creo que en esto, sí, por lo menos
poco
aquí,
tiempo para
yo estamos intentar. De acuerdo que hay que buscarle una salida. Una
yo
salida
primero
contente a Cataluña.
Sí, yo una sugerencia solo, yo no creo que haya nadie en Cataluña que busque que le contenten. Ya sé que entiendo el lenguaje y la utilización del lenguaje, entiendo el sentido, pero creo que esto es un poco más es un poco más, es distinto, es decir, es simplemente el que se respete, ¿no? Que es algo distinto que el contentar, porque si no parecería, bueno, podría dar la sensación, el respetar algunas cosas que en Cataluña tienen o generan un gran consenso, o una práctica unanimidad en algunos casos. Dicho esto, nosotros, históricamente, y yo particularmente, incluso ahora que decíamos hace 10 años, pues estábamos batallando por encontrar una salida en el contexto de la Constitución, y fíjese que en unas condiciones, en cuanto a mi partido político, muy adversas, porque estábamos en la oposición en todas partes, cosa que ahora no es el caso, pero entonces estamos en la oposición en Cataluña en todas partes, en el gobierno, en los grandes ayuntamientos, en las diputaciones, en todas partes, ¿no? Y pactamos con el Partido Socialista el tema del estatut, ¿no? Y era buscar este encaje, ¿no? Hay un poco la sensación, igual nos hemos equivocado, yo también hago, y la he hecho públicamente, autocrítica, pero había una convicción firme en aquel proceso, y esto fue invalidado por el Tribunal Constitucional. Entonces, ha habido una reacción en este sentido, democrática y pacífica. Yo creo que cualquier solución, lo digo sinceramente, como lo veo, se lo digo a todos mis interlocutores políticos en el Congreso, ¿no? Yo creo que, y además como funciona el mundo hoy en día, no habrá solución posible en Cataluña si no se ponen urnas.
Más urnas, quiere decir, porque urnas se ponen de vez en
cuando. Digo referéndum.
Un referéndum.
Sí.
Pero Federico decía si le vale un referéndum de reforma de la Constitución que voten todos los españoles.
Yo creo,
a la vez que se vote una nueva relación con Cataluña.
Pero esto no es preguntarle a Cataluña cómo quiere enfocar su futuro político, que pero es el, donde que está el debate, ¿no? Sinceramente, yo lo veo así, y así se lo he dicho también a Pedro Sánchez, ¿no?
Se lo he dicho esta tarde. Y yo le agradezco que haya venido después de verse con Pedro Sánchez a la linterna, a la cadena COPE, Francesos, que es el portavoz de Democracia y Libertad en el Congreso. De Convergencia ya lo borran, ¿no?
No, esto es una coalición donde está Convergencia. Está un nuevo partido que vino de la escisión de Unión Democrática, que se llama Demócratas per Catalunya, y un tercer partido que es Regrupament, que hace tiempo, hace 5 o 6 años o 7, no recuerdo, se salió de Esquerra Republicana, ¿no? Esto es una coalición, nuestro nombre del partido continúa siendo Convergència, y veremos en nuestro congreso si esto cambia o no, pero en cualquier caso es Convergència.
Le agradezco que haya estado esta noche la linterna en la cadena.
Un placer.
Hasta la próxima.
Gracias.